Emilio, tengo varias preguntas que hacerte. Me vas a permitir, aprovechando que te tutee, que dé paso a dos anuncios y en menos de 40 segundos
Claro.
hablo contigo.
La historia comienza en Valencia. Vuelve la Copa Davis del 10 al 15 de septiembre en La Fonteta. Ven a apoyar a España en la lucha por la gloria y vive la emoción del mejor tenis del mundo. Compra ya tus entradas en la web oficial.
Edauto ahora también es Opel. Opel Edauto. En Paterna, calle Ciudad de Liria 38. Opel Edauto.
Deportes. Deportes. Deportes.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Ocho son los minutos que quedan para llegar a las 3 de la tarde en directo a la sintonía de Deportes Cope Valencia, tratando el asunto de Rafa Mir. Estamos estableciendo conexión con Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal y abogado penalista. Sigue con nosotros, Emilio.
Sí, aquí ando.
Vámonos a la puerta del juzgado de instrucción número 8 en Llíria, en la provincia de Valencia. Rafa Villarejo, ¿hay algún tipo de movimiento por allí?
No, bueno, ha sido una falsa alarma, simplemente han movido el furgón de la Guardia Civil para ponerlo y situarlo estratégicamente delante justo de la puerta de este juzgado número 8 de instrucción de Llíria, pero de momento nos dicen que calma, que todavía tardará un ratito.
Emilio, empezando por el principio, ¿significa algo que Rafa Mir haya pasado dos noches en el calabozo en lugar de haber sido puesto ayer a disposición judicial?
Bueno, hay que saber que el plazo máximo que tiene la policía para tenerle detenido son 72 horas. Con ello lo que se trata de conseguir es un avance en la investigación, es decir, que la persona que está siendo investigada, en este caso el señor Mir, pues no tenga acceso a los posibles medios de prueba y de esa forma la actividad policial se pueda desplegar de una forma mucho más sencilla para poner en conocimiento de la judicial el resultado de esas pesquisas. Pero ya digo, esta situación de detención provisional tiene un límite máximo de 72 horas, que en este caso no se ha cumplido. Cuanto más tiempo está en este tipo de situación, significa que más tiempo se ha empleado por la policía para tratar de acopiar esos datos incriminatorios o no.
Rafa Mir se encuentra en estos momentos, como nos informaba Rafa Villarejo, a las puertas del juzgado de instrucción, declarando ante la jueza. ¿Qué es lo siguiente que tiene que pasar? ¿Cuáles son los posibles escenarios?
Una vez que él preste declaración, alguna de las acusaciones que estén personadas, el Ministerio Fiscal, he escuchado que está presente en la declaración, o bien si ya se le ha designado letrado a alguna de las dos víctimas, puede solicitar alguna medida cautelar contra estos investigados. Una de las medidas cautelares puede ser la prisión provisional, la prohibición de comunicarse o de aproximarse a cualquiera de las víctimas. En definitiva, es un trámite que no es necesario porque a lo mejor ninguna de las acusaciones pide ninguna medida cautelar, pero habrá que escucharles para ver si solicitan, ya digo, alguna de estas medidas, entre las que se incluye naturalmente la prisión provisional, que la jueza no la puede apreciar de oficio, necesita que la impulse o la solicite una acusación.
Hay, por desgracia, varios precedentes dentro del planeta fútbol en torno a este tipo de asuntos. No sé, desde tu punto de vista, Emilio Cortés, y con tu experiencia, escuchando el relato que hemos ido haciendo del caso Rafa Mir en las últimas 24 horas, es conclusión ninguna, evidentemente. Tienes que estar conociendo la acusación, la denuncia, las pruebas, las declaraciones, pero ¿tienes alguna base?
Vamos a ver, la reforma esta que fue conocida popularmente como la del sí es sí, una de las consecuencias que llevaba aparejada es que cualquier delito de esta naturaleza era considerado agresión sexual. Por tanto, no sabemos exactamente ante qué modalidad de ese universo de agresiones sexuales que tiene el Código Penal es la que ha podido concurrir en este caso. Si ha habido violencia, qué tipo de violencia, si ha habido intimidación, qué tipo de intimidación, si se ha aprovechado que la víctima estaba embriagada o estaba dormida. En atención a esas circunstancias que pueden hacer el hecho más o menos peligroso, pueden hacer el hecho más o menos reprochable en abstracto, será, si se solicita esa prisión provisional, lo que justifique la imposición de esa medida o no. Es decir, ha quedado tan abierto el espectro de las agresiones sexuales que tenemos ya que ir a las circunstancias concretas para ver si ese grado de peligrosidad justificaría o no una medida cautelar, que en el caso, por ejemplo, de Dani Alves, pues sí sucedió. Uh-huh. Luego los hechos probados pues nos enseñaron que eso era discutible, pero lo cierto es que había un escenario presunto de actuación violenta, de retención, de detención en un espacio enclaustrado. Entonces, en atención a todas esas circunstancias, se tomará una decisión u otra y la medida cautelar será más gravosa, ingreso en prisión, o menos gravoso, simple alejamiento de la víctima.
Uh-huh. Y poniéndonos en la cabeza del Valencia Club de Fútbol, quien tiene un contrato con el jugador de cesión por parte del Sevilla hasta final de temporada, ¿tiene las manos atadas? ¿Puede hacer algo? El Valencia, ya lo hemos contado, lo recuerdo, mantiene la presunción de inocencia, el respeto a las posibles víctimas y guarda silencio hasta que no sepa, no tenga una información en forma no de sentencia, sino de por lo menos de ir aclarando los hechos que se sucedieron. ¿Pero tiene las manos atadas o tiene a dónde recurrir para, en caso, si sale absuelto y no hay ningún tipo de acusación sobre Rafa Mir, pues evidentemente entiendo que a seguir con como hasta ahora, más allá de algún tipo de sanción disciplinaria, pero en caso de que fuera a más y que se metiera en serios problemas, ¿tiene algún camino que coger?
Bueno, aquí hay dos vías y una reflexión sociológica. Voy por uh-huh. otro. La primera vía que sería la más directa es que la Sociedad Anónima Deportiva tuviera un reglamento de orden interno donde se estuviera prevista este tipo de situaciones. Es decir, si el futbolista fuese imputado por un delito doloso, genéricamente, o un delito contra la libertad sexual de las personas, o un delito contra la vida, ahí se puede disponer una serie de consecuencias que el futbolista asume desde que está firmando el contrato, aunque sea de cesión con el Valencia Club de Fútbol. Esa sería la primera posibilidad que diría que es la más directa, la más inmediata. Sino también tiene las posibilidades de acudir a la jurisdicción laboral para, en atención a la posible comisión de un delito grave, estimular una rescisión de ese contrato o algún tipo de cautela para que esta persona pues dejase de prestar sus servicios al Valencia, entroncando todo esto con la reflexión sociológica. Yo creo que en el actual estado de las cosas en España, y además tenemos precedentes, si Rafa Mir va a continuar investigado por un delito de agresión sexual y va a saltar a cualquier campo de España, corrígeme, tengo la sensación de que va a ser silbado, va a ser vilipendiado, sí. Entre otras cosas porque hay una cierta falta de cultura a la presunción de inocencia en España. Lo digo porque también conozco casos en los que he intervenido yo con futbolistas, los que me han manifestado eso, aunque luego resultaran absueltos. Por tanto, la mezcla de lo jurídico con la mezcla de lo, diríamos, sociológico, verdaderamente hace poco aconsejable que el Valencia siga teniendo dentro de su fila a este futbolista cedido, porque va a generar muchos problemas en cualquier desplazamiento, incluso la propia masa social del Valencia, porque sus socios pueden reclamar que una persona que está en esta situación pues no se ponga la camiseta con ese escudo. No sé si he explicado bien la intersección entre lo que sería una aplicación legal estricta de un régimen interno, de un reglamento o bien de una norma laboral, en consonancia con el actual momento sociológico en el que se encuentra nuestro país respecto a este tipo de delincuencia.
Pedro Zamora.
Sí, no, simplemente, Emilio, que estás hablando siempre antes de saber lo que pueda ocurrir al final del juicio, si es que lo hay, ¿no? O sea, estás hablando de antes, ¿no?
Sí, estoy hablando del momento actual.
Claro.
Evidentemente, no parece razonable pensar, o incluso no parece estadísticamente sostenible pensar, que el señor Mir va a salir dentro de un rato en libertad sin cargos. ¿Por qué? Bueno, porque hay una investigación policial que, por lo menos de manera indiciaria, avala la tesis de las denunciantes. A partir de ese momento, este señor queda efectivamente protegido por su presunción de inocencia, pero insisto, no es una garantía constitucional que tenga demasiado apego en España, por desgracia, y en consecuencia estará en esa nebulosa, en ese limbo de presunción, hasta que el juicio se celebre, que no será pronto. Y a su vez esa sentencia podrá ser recurrida ante instancias superiores, lo cual nos da un patrón cronológico de en torno a 2 años y medio, 3 años, hasta que la sentencia se afirme. A menos que permanezca en prisión provisional, porque entonces, como en el caso de Dani Alves, los tiempos entonces, si está en prisión, corren mucho más rápido, precisamente por ese compromiso para la libertad. Pero si le ponen ahora mismo en un rato de libertad con cargos o con fianza, el procedimiento va a ser larguísimo y hasta que haya una sentencia firme, evidentemente, van a transcurrir pues decenas de meses.
Siempre es un lujo escucharte, aunque sea para tratar este tipo de asuntos. Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal y abogado penalista, gracias por estar en directo a la Sintonía de Deportes COPE Valencia y poner luz a tanta oscuridad, como decía en la presentación, porque es un tema turbio y delicado y del que, por desgracia, también tenemos que hablar.
Pues encantado, como siempre, y particularmente por mi gran cariño a esa tierra tan agradable y tan linda como es la valenciana.